Las dos en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Iglesias se ha pronunciado 3 días después de que conociéramos la denuncia que se ha presentado contra él ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presuntas agresiones sexuales y maltrato a 2 extrabajadoras de sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. El cantante ha roto su silencio tras estas graves acusaciones, niega los hechos y anuncia que se va a defender para que se conozca, dice, toda la verdad. Julio Iglesias ha pronunciado a través de su cuenta de Instagram, donde también ha agradecido los mensajes de apoyo que dice haber recibido. Esto en un día en el que hemos conocido también que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha exigido responsabilidades al Partido Socialista después de que la Fiscalía del Supremo haya archivado la denuncia que los socialistas habían presentado contra él por acoso sexual, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Landaluce, que en el momento de la denuncia se dio de baja en el Partido Popular, asegura que le ha causado un enorme daño emocional.
Hoy, el archivo de esa denuncia es un gran paso, pero ahora toca pedir, como digo, responsabilidades. Pedir responsabilidades a todos los que me han difamado. Hemos iniciado ya contra la portavoz del Grupo Socialista de Algeciras, la señora Rabal. Ya también hemos mandado los burofax contra alguien que ha mentido a los andaluces, que ha mentido a los españoles, que lo está mintiendo continuamente, como es la señora Montero, la ministra de Hacienda. Lo mismo que ha ocurrido con el señor Albise.
Landaluce cita a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que esta llegó a decir que estaba condenado e investigado por violencia de género.
Que no queremos el acuerdo este de Mercosur. Vemos el panorama, vamos a desaparecer, pero en poco tiempo. Yo soy cultivador de tomate, de almendra. El tomate, por los costos, maíz no se puede sembrar, por los 212 euros que está. Y la almendra, si nos meten almendra de Mercosur, tenemos que cerrar.
Y siguen las protestas de agricultores y ganaderos para denunciar que el campo y la ganadería española perderán mucho ante la llegada, dicen, de productos más baratos debido al acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Un acuerdo que se va a firmar mañana en Asunción, en Paraguay, y que llevaba casi 25 años negociándose. Será la zona de libre comercio más grande del mundo, con más de 700 millones de potenciales consumidores. Los ganaderos y agricultores europeos, incluidos los españoles, como escuchábamos, continúan saliendo a la calle en contra de este pacto. Y mañana también se cumplen 30 años de un hecho que marcó la historia de nuestro país.
Recuerdo cuando me hicieron el cambio de mi coche a lo que yo suponía que era un camión, ¿no? Que fue cuando yo creo que me di cuenta de que eran miembros de ETA, aunque no lo supiera 100%. Recuerdo que uno de ellos dijo: ya está, este cabrón, ¿cuánto trabajo nos ha dado? Recuerdo esas palabras muy bien.
El 17 de enero de 1996, la banda terrorista ETA secuestró al funcionario de prisiones y militante del Partido Popular, José Antonio Ortega Lara. Pasó 532 días en un zulo de 2 metros de ancho y 1,80 de alto. Apenas se podía poner de pie. Un agujero en el que siempre era de noche, oculto en el subsuelo de una nave industrial de Mondragón, en Guipúzcoa.
Era importante, nunca perdía el método, ¿no? Aunque me tuviese el cuerpo destrozado y el ánimo por los suelos, por el fin de mantener la autoestima. Pero aún así, el deterioro cada vez era mayor, sí.
Salió vivo y pudo contar su historia, como escuchamos, gracias a una brillante operación de la Guardia Civil tras meses de investigación. El 1 de julio de 1997, Ortega Lara comenzó a vivir de nuevo. Hoy en la tarde recordamos la historia de este secuestro que abrió una herida importante en una familia y en la memoria colectiva de nuestro país. Día Internacional de la Croqueta. ¿Cómo no vamos a hablar de este rico manjar? Porque ¿a quién no le gustan las croquetas? Es imposible. No ha nacido nadie en el mundo que diga: yo es que no puedo con las croquetas. Bueno, te preguntamos, ¿cuál es tu croqueta más pintona, la más innovadora que hayas hecho o hayas comido? ¿Cuál es tu especialidad, Rosa Rosado?
Buenas tardes. Si hoy es el día...
Mira, te voy a hacer un chiste. Concretamente, ¿cuál es tu preferida?
Pues mira, todas. Y te iba a decir yo que si hoy es el Día Internacional de la Croqueta, es que ayer fue el Día Internacional de las Sobras de Pollo.
Yo hago siempre las croquetas de cocido, que son las mejores, las del pollo y el jamón, un poquito de queso por dentro también, cuando hago la masa. Y hoy hemos comido croquetas, claro, mi marido y yo, y están buenísimas. Yo las hago muchas, las congelo y luego las voy sacando.
Que nos pongan a ti y a mí ahora mismo un plato de croquetas. No dejamos ni una, Pilar.
Hombre, en plancha nos tiramos.
A ver, tu croqueta más pintona hoy en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
De boletus y cualquiera que haga mi mujer. Buenas tardes, Pilar.
Ricas.
Te iba a decir, no te pregunto por las croquetas porque nos comemos el espacio de los deportes, pero ya has contestado,
ya
nos queda
dicho.
Muy claro. Oye, que el Madrid se somete mañana al plebiscito del Bernabéu.
Sí, después de perder la Supercopa, de cambiar de entrenador y de caer también en la Copa del Rey, mañana el estreno de Arbeloa en el Bernabéu ante Levante. Y entre tanto, Barça y Valencia estarán el lunes en el sorteo de cuartos de final de la Copa. Este es el mensaje de Álvaro Arbeloa a la afición del Real Madrid antes de su estreno mañana en el Bernabéu ante el Levante.
Las grandes gestas, las grandes hazañas y los títulos se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores. Juanito dijo una vez que 90 minuti en el Bernabéu son molto longo y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Real Madrid, dijo en el Bernabéu, ¿no? Y es lo que les voy a pedir a mi afición, que a pesar de esa decepción que seguro sienten, estén a nuestro lado, nos apoyen y consigamos que esta temporada sea tan buena como todos queremos.
Melchor Ruiz, ¿qué más ha dicho Arbeloa antes de su debut en el Bernabéu?
Pues precisamente ha dicho que quiere que el equipo salga con ganas, con carácter, con energía para satisfacer a la afición y que disfrute del partido, un partido que van a afrontar el equipo con muchas ganas para ganar ante el Levante, para seguir luchando por la Liga. Ha tenido elogios para Vinicius, ese compromiso que demostró en Albacete, dice que eso es ser un líder. Ha querido aclarar que los que no pudieron estar en Albacete es porque no pudieron, no porque se borraron. Ha hecho varias referencias, como acabamos de escuchar, a Juanito. Una de ellas es comparar a Valverde con ese carácter y madridismo que tenía el extremo del Real Madrid. La importancia que va a tener Jude Bellingham en su equipo. Ha defendido la cantera. Dice que trabaja para buscar soluciones y ha vuelto a insistir que él es el verdadero responsable de todo. Y quien pretenda enfrentarle a Xavi Alonso, hay un aviso.
No soy ajeno a todo lo que se dice y evidentemente si alguien quiere que mis palabras sean una crítica hacia Xavi y hacia su cuerpo técnico, pues no las van a encontrar, van a estar muy equivocados.
El Real Madrid y Levante mañana a las 2 con Mbappé o sin Mbappé, Arantxa Rodríguez.
Pues esa, Munilla, es la principal duda, saber si Mbappé está listo para jugar o no. Arbeloa solo ha dicho que va a estar en la convocatoria, pero no que vaya a jugar. Quienes se pierden el partido por lesión son Rodrigo y Rüdiger, que arrastran problemas físicos desde la final de la Supercopa. Con esa baja, lo normal es que Courtois esté en la portería, David Jiménez, Hausen, Asensio y Carreras en la defensa, centro del campo para Tchouaméni, Valverde y Bellingham, y arriba más tanto no González, Mbappé y Vinicius.
Esa es buena, ya está apuntando Erifrade. Bueno, el Barça, entre tanto, sigue adelante en la Copa.
Tira Yamal, gol. ¡Gol! ¡Yamal! Sentencial.
Racing 0, Barcelona 2. El Barça se mete en cuartos, pero sufriendo, Víctor Navarro.
Con un equipo muy titular, empezando por Joan García y acabando por Lamine Yamal, el Barça visitó el Sardinero, teniendo claro que no sería fácil y así se demostró. Hasta la segunda mitad no hubo goles y fue Ferran Torres en el 66 que abrió el marcador. El partido no estaba cerrado y en el 94 el Racing tuvo la ocasión de oro para llevar el encuentro a la prórroga, pero Joan García paró el chute de un Manex Lozano que no vio a su compañero. Ya en el 96 y justo antes del pitido final, Lamine Yamal hizo el 0-2. El Barça pasa a cuartos y Ferran Torres reconoce que la eliminación del Madrid fue una motivación.
Sí, al final lo del Madrid ayer es sorprendente, pero a nosotros nos ha servido pues para hoy salir mucho más enchufados, sin regalar nada y hemos conseguido la victoria, que creo que al final es lo importante.
Lo recordaba Víctor, el Racing estuvo a punto de forzar la prórroga.
Ahí está el pase. No, para Manex, es Lozano. Manex.
¡Que está solo!
Y la disculpa del técnico del Racing, de José Alberto, a Manes Lozano.
Tiene delante a uno de los mejores porteros del momento, ¿no? Entonces, bueno, pues es difícil. Iba Andrés con él, bueno, pero asume la personalidad, ¿no? De finalizar, que es lo que tiene que hacer un delantero. Si lo hubiese metido, nadie hubiese dicho nada. Ahora, como pues la falla y demás, pero la ocasión creo que está bien finalizada. Y es un chico de 18 años y que poco a poco tiene que ir creciendo. Vamos
anoche,
a ayudarle.
También pasó anoche el Valencia en Burgos.
¡No! ¡Xavi! ¡Marca
Burgos 0, Valencia 2. El Valencia avanza en la Copa, Hugo Ballester.
Sí, como en las rondas anteriores, el Valencia mostró su cara competitiva en el torneo del CAO. Partido serio en el plantío del equipo de Carlos Corberán, que solventó con goles de Rubo Iranzo y de Umar Sadik una eliminatoria que le permite estar entre los 8 mejores equipos de la Copa.
Y después de todo esto, el sorteo de cuartos de final es este próximo lunes, Santi Duque.
Con el heroico Albacete Múnich como único superviviente de segunda, el lunes a la 1 tendrá lugar este sorteo de los cuartos de final de la competición. Recordemos que esta es la última ronda que se disputa a partido único y que el equipo manchego es el único que tiene garantizado jugar en su estadio, en el Carlos Belmonte. Las otras 3 eliminatorias restantes, que serán entre equipos de primera, será la primera bola que salga la que determine quién será local y quién visitante. Recuerden, los partidos se jugarán los días 3, 4 y 5 de febrero.
Un momento hablamos del futuro de Ter Stegen.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Por lo que decía, vamos a comenzar por Ter Stegen. Hay que preguntar a Elena Condis si está más cerca o no está más cerca del Girona.
Está muy cerca del Girona. La suplencia de Ter Stegen anoche en Copa es el aviso definitivo de Flick. Si quiere jugar, tiene que buscar un equipo. Las negociaciones con el Girona están muy avanzadas hacia un acuerdo entre las tres partes. De hecho, el club le admite a Albert Díez que se va a cerrar, pero no se anunciará hoy porque el Girona disputa un partido contra el Español en Liga. El Barça asume que tendrá que asumir gran parte de su ficha, pero entiende que Ter Stegen jugando se va a revalorizar de cara al mercado de verano. Tiene 2 años más de contrato hasta 2028 y ha entrenado con normalidad al lado de Tec, pendiente de cerrar su cesión al Girona hasta final de temporada en las próximas horas.
Pues a ese partido precisamente vamos, el derbi catalán que abre la jornada hoy a las 9, Español-Girona, Quique Iglesias.
El Español, que busca ganar por primera vez al Girona en Cornellá, regresan Polozán y Roberto al 11 de Manolo González en el Girona. El pase de Echeverri no llega a tiempo, Stuani es baja por molestias en el solio izquierdo. El partido a las 9, como bien dices, 471 del Girona en las gradas con arbitraje de Galec Apezteguía.
Que el Atlético de Madrid recibe el domingo 4:15 en el Metropolitano al Alavés, pero la noticia o las noticias son que Giuliano renueva y que Raspadori se marcha definitivamente, Javi Gómez.
Y los rojiblancos Munilla pensando obviamente en el Alavés, pero con un ojo también en la Champions. Ya no estará, como dice Raspadori, que es oficialmente jugador del Atalanta. Prepara el Cholo alguna rotación, ya estará Coque, aunque apunta al banquillo. Almada y Griezmann podrían tener su momento y dar descanso a Baena y Julián. El que no tiene previsto rotar es Giuliano, que lo que dice es ha renovado hasta 2030 y habla así de la importancia de la afición rojiblanca.
Muy agradecido con la gente del Atlético de Madrid por cómo me trata en el día a día, por el apoyo que me dan. Cuando también las cosas no salen como uno quiere, las veces que caigas, siempre ellos te incitan a levantarte y a seguir queriendo pelear por más.
Vamos a la jornada de mañana, sábado, 9 de la noche, partidazo, sexto contra tercero, Betis-Villarreal. Novedades en el Betis, Andrés Ocaña.
Ángel Ortiz será la novedad de Manuel Pellegrini en la lista de convocados para el partido frente al Villarreal, en un encuentro en el que jugadores como Álvaro Valles, Bartra, Marroca o el propio Chimi Ávila entrarán en el once inicial ante un rival que le saca 12 puntos al Betis con un partido menos. Además, a pesar de todo ello, el técnico chileno lo considera un rival en la lucha europea, aunque reconoce que si sigue con este ritmo de puntos será imposible alcanzarlo.
La Liga de Villarreal es fenomenal y se la mantiene en la segunda ronda igual, va a ser muy difícil alcanzarlo. Pero eso no quita que nosotros también tengamos la misma obligación de hacer la mejor liga posible.
Pues allá vamos, al Villarreal. ¿Cómo afronta el partido el equipo de Marcelino, Juan Igual?
Busca el Villarreal conseguir la victoria mañana ante el Betis para acercarse a la segunda plaza que ocupa el Real Madrid. Marcelino tiene las bajas de Logan Costa y de Canguala por lesión, y de Gueye y Ajomash, que van a jugar la final de la Copa África. Podrían entrar en el once Thomas Partey y Gerard Moreno.
Otro partido de mañana es el de las 4:15. Mallorca Athletic Club de Bilbao, hoy con fichaje en el Mallorca, Jordi Jiménez.
Lo ha hecho oficial esta mañana el Mallorca, el primer fichaje invernal. El joven extremo de 21 años, Justin Kalumba, francés procedente de Angers, tenía que venir en verano, pero se ha precipitado todo. Bajas para mañana, Morranes por lesión y Mafeo por sanción. La gran novedad ha sido la presencia de Raíllo, pese a la lesión de hombro en la convocatoria. No está claro si va a jugar y Iago Barrasate entiende el malestar de la afición.
El fútbol tiene dos partes, ¿no? Y el fútbol, o nosotros a veces, la profesión es muy bonita porque puedes hacer feliz a la gente y al revés, puedes encabronar a la gente también lo que está pasando. Entonces el otro día la gente mostró su descontento. Espero que sea como un punto de inflexión para que nosotros demos más.
Y noticias también del Athletic, donde esta mañana ha hablado Ernesto Valverde y José Ángel Peña.
Sí, un Athletic que tiene una recuperación y una baja de última hora. Berenguer regresa a la convocatoria al haber mejorado de la artritis traumática que arrastra en el pie derecho. En el otro lado de la balanza está Nico Serrano, que aunque inicialmente figuraba en la lista, no viajará debido a una lesión muscular. También siguen siendo bajas Vesga y Laporte. Valverde destaca que están en un momento clave de la temporada.
La trascendencia de los puntos pues adquiere otra relevancia cuando es en la segunda vuelta. Ya todo empieza a ser más definitivo. No hay distancias, vuelvo a decir, ni hacia arriba ni hacia abajo, pero lo que suceda en estos próximos partidos te va a hacer mirar hacia un sitio o a otro y nosotros queremos mirar hacia
arriba. Y vaya duelo tenemos también mañana por la zona baja, 6:30, Osasuna Oviedo en el Sadar. ¿Qué contamos de Osasuna, Alberto Sanz?
Contamos que llega sin Moncayola, cumple ciclo de tarjetas, lo hace con Boyomo, que vuelve a la Liga tras la Copa África, pero lo hace con 4 amarillas. Sigue doliendo y de qué manera la eliminación coopera. Son ya 6 partidos que van ganando y no mantienen el resultado. Y Alessio Lisi, el técnico rojillo, ha hablado de la importancia de ganar mañana al Oviedo y lamenta la fortuna con los postes.
Estamos ahora deprimidos cuando si ese balón va al palo y se queda allí, estamos pletóricos. ¿Y entonces qué pasa? Pero que sigue ganar, pues te hace más guapo y más feliz. Entonces, si ganamos, pues ya no será tan problemática esa situación, ¿no?
Y es otra final para el colista Oviedo, Pablo Acebo.
Bueno, el Oviedo está en su búsqueda eterna de lograr una victoria. Lleva 13 partidos sin ganar, es colista, pero las sensaciones es verdad que desde la llegada de Almada han mejorado en el Oviedo, por lo menos en cuanto al juego. Recupera Nacho Vidal, que es la novedad en la convocatoria, vuelve a la que fue su casa, pero la noticia para la afición está siendo el mercado. Necesita un delantero el Oviedo que marque goles, pero ojo, porque hoy Almada dice que está contento con lo que tiene y abre la puerta a no fichar.
Si viene alguien que esté por arriba de los centro delantero que tenemos, si no, nos vamos a quedar con los que tenemos.
Vamos con noticias de los rivales de los dos de arriba. Mañana el Levante se enfrenta al Real Madrid. ¿De qué manera llega a la capital, Pedro Zamora?
El equipo viaja ahora mismo por carretera. Son baja por lesión Pampín y Matías Moreno. El hondureño Arriaga llega entre algodones y tras la Copa África, Eta y Jong apunta al 11. El Levante es penúltimo, pero ha sumado 4 puntos de la mano del nuevo entrenador, un Luis Castro que no se fía del mal momento del Real Madrid.
Yo no pienso que es un equipo que no tiene calidad, que está tan mal como eso. Ok, han perdido, es malo para ellos, pero continúan muy fuertes. Basta mirar los jugadores que tienen, basta mirar el club que es, pero ahora o después es el mismo para nosotros. Nosotros tenemos que pensar Levante y lo que podemos hacer al partido y jugarlo.
Y cuéntanos también, Mauri Diáquez, cómo está la Real Sociedad para recibir el domingo al Barça.
Rino Matarazzo no podrá contar con 3 hombres de cara al choque del domingo ante el Barcelona. Orri Oscarsson, que tuvo un problema muscular en los isquios ante Osasuna. Yangel Herrera, el venezolano, que aunque hoy ha entrenado por primera vez después de mucho tiempo, todavía no llega para el partido. E Iñaki Rupérez también, un poco convaleciente de su operación de menisco. Una Real que ha mejorado con Rino Matarazzo más en cuanto a resultados, en cuanto a clasificación en la Copa, que un juego brillante. Una Real que el domingo tendrá su gran prueba de fuego ante el actual campeón de Liga.
De la primera división todo eso y de la segunda lo que cuenta Alex Salguero.
Arranca la segunda vuelta a las 8:30 en Castalia con el Castellón cuarto y que dormirá colíder con una victoria recibiendo al Leganés. Sería algo momentáneo porque el domingo a las 4:15 se enfrentan en el Sardinero el primero el Racing y el segundo Las Palmas. Los dos empatados a 38 puntos. El sábado jugarán entre sí el tercero el Almería y el quinto el Depor. El Albacete, tras su machada copera, recibe al Cádiz con la necesidad de ganar porque de no hacerlo podría caer a un descenso del que podría salir por primera vez en meses el Zaragoza, derrotando a la Real Sociedad B.
Y además el fin de semana la jornada en la Liga F. Alicia Rodríguez.
Sí, esta jornada 16 el Levante recibe al Real Madrid, el Granada Logroño ambos a las 12, a las 4:30 el Leti recibe al Español y a las 6:30 el Eibar al Madrid CFF después de que este acaba de cambiar de entrenador. El domingo el Badalona se enfrenta al Depor, el Tenerife jugará contra el Athletic, el Alhama recibe al líder indiscutible el Barcelona y la jornada cierra con un Sevilla-Real Sociedad.
Lo siguiente es Carlos Alcaraz.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Ya tenemos horario para el debut de Alcaraz en Australia. Alcaraz que ha hablado de su ruptura con Ferrero, Ángel García.
Va a debutar el domingo por la mañana, eso de las 11, ante el australiano Walton. Y sí, es la primera vez que oímos a Carlos Alcaraz hablar de Juan Carlos Ferrero. En inglés ha dicho que es un capítulo de su vida que tenía que cerrar, que está muy agradecido por los 7 años y que gracias a él es el jugador que es, que fue una decisión mutua y que siguen siendo amigos. En español, un poquito más nervioso y con menos explicaciones.
¿Cuánto de la decisión de dejar de trabajar con Juan Carlos fue netamente personal y cuánto fue tu equipo o tu padre?
Fue algo interno que decidimos. Al ser un equipo tan profesional y tan unido, no hay un simple movimiento que no pongamos todos encima de la mesa y se hable. Así que es algo interno que lo hicimos así. Bueno, está todo prácticamente igual. Cambio de entrenador principal, pero al final yo ya vengo trabajando con Samu un año entero, que sea el segundo o primero, no cambia nada en la rutina de entrenamiento en la pretemporada.
Europeo de balonmano, gran noticia, debutó España con victoria. Enviado especial, Luis Malvar.
Porque los hispanos han comenzado el europeo sumando 2 puntos clave ante Serbia. Han jugado un partido muy serio en defensa con inteligencia en ataque. En los momentos más complicados del partido han sabido meterse otra vez en él. Y el nuevo jefe de la defensa hispana es Antonio Serradilla. Buen debut del pivote, en este caso de los hombres que confía Jordi Rivera. Marcos Fitz también. Ian Tarrafeta en un gran momento de forma. Y ahora a pensar en Austria. Mañana, de ganar Austria mañana, prácticamente el pase está conseguido a la fase principal y será a las 6 de la tarde.
Vamos al Rally Dakar. Cuéntanos, Carlos Miquel, cómo ha terminado la penúltima etapa en coches.
Bueno, pues ha habido una etapa después de la etapa, porque hay que llegar al bivac, al campamento, y ha sido todo muy complicado para Nani Roma. En la etapa, Nani Roma ha perdido 6 minutos con Alatilla, que ha sido el ganador de la jornada, y está segundo en la general a 15 minutos, que es tocar ya el segundo puesto con los dedos, porque mañana es una etapa de trámite. Pero podía haberse ido todo al traste, porque a 500 metros de la meta destrozó la rueda delantera derecha de su coche, se lo han tenido que reparar, después se ha quedado sin gasolina de camino al bivac, pero han conseguido llegar antes de las 14:47 hora española, así que no tendrán penalización y va a poder terminar segundo el Rally Dakar detrás de Alatilla.
Bueno, pues menos mal. ¿Y en motos qué ha pasado?
Bueno, pues en moto hemos tenido victoria de etapa del estadounidense Brabec, que salvo sorpresa, como estábamos hablando, va a ser el ganador del Dakar 2026. Le saca 3:26 a Benavides en la general. Y Sareina, que fue segundo el año pasado, va a firmar su tercera posición, segundo año consecutivo en el podio. Está a más de 15 de la cabeza.
Baloncesto, hoy tenemos clásico en la Euroliga, 9:45, Real Madrid-Barça, noticias del Madrid, Pilar Casado.
2 descartes tiene que hacer Escariolo esta noche para recibir al Barça, ya que tiene toda la plantilla disponible. El Barça juega Liga U. Los blancos, que son el mejor equipo en casa de la Euroliga, han ganado 9 de los 10 partidos que han jugado en el Movistar Arena. No quieren dejar volar una victoria que podría resolver futuros empates, porque la primera vuelta, recordemos, ganaron en el Palau por 9.
Y la última hora del Barça, Albert Díez.
Un Barcelona que llega a Madrid con la intención de repetir la victoria del 4 de enero y para reforzar esas primeras posiciones de la Euroliga. Los azulgrana están con 14 triunfos, con un balance de 15 victorias de 18 posibles con Xavi Pascual en el banquillo. Respecto al primer clásico del año, recupera el Barça a Vesely y a Brizuela, solo quedan fuera Claiborne y Juan Núñez.
Hoy además Fenerbahce-Valencia, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket visita a las 7:45 de la tarde al vigente campeón de la Euroliga, al Fenerbahce. Los valencianos, con la duda de Roivers, con un esguince de tobillo, en los locales puede debutar un ex, el incombustible, el genial Nando De Colo.
Y ayer victoria de Baskonia en Turquía, Roberto Arriaga.
Pues han tenido que pasar 13 meses y 20 partidos para que Baskonia por fin pudiera ganar fuera del Fernando Buesa Arena en la Euroliga. Lo hizo ayer frente al equipo de Pablo Laso, de Anadolu Efes, además por 14 puntos, 85-79, en un encuentro feo y muy igualado que se resolvió en el parcial final con un 16-31 a favor de los de Galbiati, que consiguen su octava victoria en la Euroliga. Ahora a refrendarla en las 2 siguientes jornadas de la próxima semana en Estambul y en Atenas.
En la NBA, Orlando se llevó el primer partido de la temporada en Europa. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los Magic ganaron en Berlín a Memphis a pesar del buen partido de Santi Aldama, que terminó con 18 puntos y un impoluto 4 de 4 en triples. El domingo volverán a verse las caras en Londres. Del resto de la jornada jornada a destacar la derrota en casa de los Lakers ante Charlotte, en un encuentro en el que los angelinos volvieron a mostrar sus carencias defensivas y encajaron 135 puntos.
Y además hoy juega España en el Europeo de Waterpolo, Román Ruiz.
En 5 minutos, Muni, a las 3:30 arranca la segunda liguilla del Campeonato de Europa de Belgrado con un España-Montenegro.
Pues nada, vamos a ver si tenemos suerte y podemos seguir adelante en ese Europeo de Waterpolo. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Small things, what she considers the wrong things, and you find comfort in hellos, not goodbyes, not goodbyes.
A las 3:25 del viernes, como cada semana, hay que resolver el reto que nos propone siempre Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
Bonilla, ¿qué pasa?
Sí, que como era Groenlandia protagonista esta semana, buscamos una isla.
Una isla no tan grande como Groenlandia, pero no está mal, ¿eh? Creo que ocupa el puesto número 20 entre las islas más grandes de la Tierra. Una isla que lleva el nombre de una diosa, lluviosa, llueve bastante, que tiene como un monte como el más alto, unos 1.038 metros de altura, o sea, que es decir, no es una isla con montes muy altos, ventosa, con pocos árboles, porque se los cepillaron todos hace tiempo, y que hace siglo y medio más o menos perdió la mitad de la población por el hambre y porque, como la gente tenía hambre, pues se fue de la isla, sobre todo a Estados Unidos. Y es una isla con la que, a lo tonto, tenemos bastante relación, y ya verás qué fácil es.
Este país es conocido como la Isla Esmeralda, pero no es porque haya muchas joyas ni nada del estilo, sino porque casi todo el territorio es verde. En Irlanda se creó la que seguramente sea la cerveza más famosa del mundo, la Guinness. Tiene bastante sentido que con más de 80 litros por persona al año se haya convertido en el décimo país donde más cerveza se consume, justo por delante de España, que está en la posición 11.
Ahí estamos nosotros, pero la que gana es Irlanda. Irlanda era la isla que buscábamos. Qué bonita
están,
isla.
Están décimos en beber cerveza, pero debe ser global, porque per cápita debe estar de los primeros, ¿eh?
Vamos, no me cabe ninguna duda. No me cabe duda. Bueno, ¿quién ha ganado esta semana, Alicia?
Esta semana ha ganado Concepción Som. Punto cer.
Vale, perfecto. ¿Te has fijado cuándo lo acertó?
Lo acertó hace un día.
Vale. Bueno, o sea, mucha gente que lo ha acertado. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, no te quitas el trancazo ni para atrás, Pedro.
Sí, bueno, estoy en ello. Voy mejorando, pero cuesta, ¿eh? Cuesta quitárselo.
Pea, progresa adecuadamente, esperemos. Sí. Un abrazo, Pedro, buen fin de...
Adiós, igualmente.
Un poquito del partidazo de anoche, hablando Quique Sánchez Flores de la situación del Real Madrid.
¿A ti lo de Xabi Alonso, la destitución, te pilla por sorpresa?
No.
Nada.
No, y además casi lo mejor para Xavi. O sea, a mí estas muertes anunciadas son muy trágicas, son muy dolorosas, son muy injustas y al fin y al cabo lo que tienes o lo que deseas para un colega es que si tiene que pase cuanto antes. El Real Madrid, por ejemplo, es inconcebible que haya jugado sin media puntas durante prácticamente 5 meses, teniendo 4 jugadores que son medias puntas. Entonces es un equipo que se ha encontrado con 2 mediocentros poco creativos que tienen que conectar con los 2 mejores jugadores, que son Vinicius y Mbappé y Vinicius. Es un cortocircuito tremendo que ocurre en la base del juego. El equipo se ha alejado de los principios de Xabi Alonso. Meterse en campo contrario, tocar la pelota, dominar, abrir espacios, de repente por dentro, de repente los medias puntas a girarse, de repente algún jugador más.
Pero,
a la base.
Dices, el equipo se aleja de los principios de Xabi Alonso. Si el entrenador no es capaz de que ese equipo juegue con sus principios, también claro, es culpa de él.
Pero si Xabi Alonso lo trabaja y realmente no se lleva a cabo durante el partido, el problema ya no lo tiene Xabi Alonso. Y los jugadores ya han demostrado que el año pasado no han querido con un entrenador de mucho nivel, Ancelotti.
Quique, si tú fueras entrenador del Real Madrid y te dijera Florentino, Quique, tenemos que tomar una decisión, ¿renuevo a Vinicius o lo pongo en el mercado? ¿Qué le dirías ahora mismo?
Yo estoy con la parte de la afición que se ha puesto muy nerviosa con Vinicius.
Bueno, y tenemos que preguntar cuál es la encuesta de hoy en Twitter, Alicia.
Sí, hoy hemos preguntado si estuvieras mañana en el Bernabéu, ¿qué harías? ¿Pitarías a los jugadores? ¿Pitarías al entrenador? ¿Pitarías al palco o no pitarías? Y un 53% ha dicho que pitaría a los jugadores, un 38% al palco, al entrenador un 2% y no pitaría un 7%.
Bueno, pues nada, de eso y más cosas hablamos enseguida en el 106.3 de la FM en Madrid.
El
el partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE. Madrid volverá a escuchar el sonido de la Fórmula 1, aunque de momento sea el de las máquinas trabajando. Tras más de 40 años sin gran premio, el circuito de Madrid ya es una realidad visible. La pista empieza a tomar forma en IFEMA y esta semana se ha asfaltado la primera recta. Una señal de que las obras avanzan y de que el objetivo se mantiene: llegar a tiempo para el Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre. Las máquinas trabajan sin descanso para culminar esta obra que no es sencilla. 5,4 kilómetros de trazado rapidísimo, porque los monoplazas alcanzarán los 340 kilómetros por hora, gradas con capacidad para albergar a 110.000 espectadores y una curva peraltada que será sin duda el icono de este circuito. En esa curva, que los coches tardarán en completar unos 6 segundos aproximadamente, los Fórmula 1 se van a inclinar 24 grados y solamente en esa curva habrá hasta 45.000 espectadores. Pero ¿cómo se diseña un circuito de Fórmula 1? ¿Cuánto cuesta y qué impacto puede tener además en una ciudad como Madrid? Se lo vamos a preguntar todo ello y mucho más a Carlos Miquel, experto de motor de la cadena COPE. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar. Aquí estamos. Pues mira, la verdad es que te voy a decir una cosa. No he visto, antes de que entremos en materia, yo te digo que no he visto tanta expectación hacía tiempo por una carrera de Fórmula 1 como la carrera de Madrid. Es una locura la de gente que quiere entradas, lo bien que va la venta de entradas, que estamos hablando de que ya han puesto a la venta 80.000 y no queda mucho para que se agoten esas 80.000, va a haber 120.000, o sea que tranquilidad. Y la verdad es que yo creo que va a ser un gran evento.
Había muchas ganas, hacía 40 años que no había un gran premio de Fórmula 1 en Madrid, antes en Jarama, ahora en un circuito urbano del que vamos a hablar a continuación. Carlos, me llaman la atención muchas cosas. Un circuito, como decíamos, de 5,4 kilómetros, de trazado rapidísimo, y una curva peraltada que se llama la Monumental y que es sin duda el icono de este circuito, ¿no?
Sí, va a ser muy bonita. De hecho, bueno, están empezando a poner la primera capa de asfalto. Son tres capas de asfalto hasta que se llega al asfalto que necesitas, que tiene que ser de máxima calidad y tiene que permitir drenar muy bien el agua. Hombre, es un curvón muy bonito. Lo que se quiere es que sea un sitio de peregrinaje, que vengan los fans de la Fórmula 1 a hacerse fotos en una curva que va a tener un 24% de desnivel, que equivale a 13,5 grados, que sería...
Tenemos ni idea, ¿eso es mucho o es poco, Carlos?
Es mucho, mira, para que te hagas una idea, Indianápolis, ¿no? La esquina también de Indianápolis, que es un óvalo, el desnivel son de 9 grados.
Uh-huh. Que tiene, y aquí se llega a los 24.
Es un 24% de desnivel, es que son dos cosas distintas. 24% de desnivel, 13 grados. Entonces, tiene más peralte que el peralte de Indianápolis. Uh-huh. El peralte de Indianápolis, que es un peralte suave, es verdad, pero estamos hablando de entre 8 y 9 grados. En Madrid van a ser de 13 y medio. Y va a ser, efectivamente, la curva más peraltada de todo el Mundial. Y sobre todo, hay una cosa que se va a vender mucho, que es la curva más larga. O sea, es larga y peraltada, porque estamos hablando de un curvón de 450 metros. Y además se quiere que sea un sitio, como tú bien contabas, que sea el epicentro de la fiesta del Gran Premio de España en Madrid, con 45.000 espectadores y una zona de paddock club donde van a poder estar tomando algo mientras ven pasar los coches por fuera. Bueno, yo creo que es un punto, la Monumental, que es un nombre muy taurino, pero que está muy bien puesto. Yo creo que va a ser la estrella del circuito visualmente, Y eso sí, también te digo, lo que va a ser protagonista deportivamente seguramente sean los muros, porque hay zonas que es muy estrecho, muy rápido, muy técnico, y seguro que vamos a ver cómo más de un piloto pues acaba besando el muro en Madrid.
Pues la noticia estos días es que acaban de dar la primera capa de asfaltado en ese circuito al que nos vamos a ir a continuación en directo, porque allí en esas obras del circuito de Madrid, a pie de pista, podríamos decir, se encuentra nuestro compañero Álvaro Criado. Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Dónde estás exactamente, Álvaro, y qué es lo que estás viendo?
Pues mira, Pilar, estoy ahora mismo en IFEMA, que es un recinto que utiliza el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para hacer exposiciones de otro tipo. Ahora está Fitur. Me encuentro en la línea de meta donde se van a situar los boxes y donde ya estas obras pues empiezan a tener un poco de tono con la situación de esos garajes. También se ve parte del trazado que comentabais con esa primera capa de asfalto y también muy a lo lejos, pero muy a lo lejos, esa curva peraltada, esa monumental con un 24% de inclinación y que tendrán el privilegio de disfrutar, ojo Pilar, 45.000 espectadores.
Oye, se va a poner ahí, Carlos, una grada para esos 45.000 espectadores. ¿Cómo caben 45.000 espectadores ahí?
Bueno, pues se va a aprovechar mucho la longitud de la curva, evidentemente, que es muy grande, y se va a hacer una especie de, va a ser una tribuna por fuera enorme, que también va a ser un espectáculo en sí misma verla llena y además con muchos aficionados españoles. También cabe la posibilidad de que sea, todavía no lo ha decidido Fernando Alonso, pero podría ser el último gran premio en España de Fórmula 1 del piloto asturiano, con lo cual verlo eso lleno de camisetas azules de Fernando y también de gente con el número 55 de Carlos Sainz, pues puede ser un auténtico espectáculo. Sí, se puede hacer ahí una gran tribuna, pero bueno, 45.000 espectadores, hay muchos estadios de primera división que no lo tienen. Es el mismo ejemplo, el mismo concepto, no sé si alguna vez lo has visto, Pilar, en televisión. Al final del circuito de México hay un estadio que tiene forma de estadio de béisbol, que son un montón de gradas, tribunas cerradas. Bueno, pues que es un espectáculo tremendo y pasa por debajo de la tribuna. Aquí no pasa por debajo de la tribuna, pero es el mismo concepto de que el público esté encima de la pista. Es la misma idea. Y si en México estamos hablando de 30.000, en Madrid van a ser 45.000, con lo cual va a ser todavía un espectáculo más grande y más bonito de ver.
Es una pasada. Nos decías, Carlos, que las entradas ya se están vendiendo y que van además a buen ritmo. No sé lo que cuestan, pero ¿en ese punto van a ser más caras?
Sí, ahí van a ser caras. Las entradas son caras, son entradas de 3 días. Ahora hay una remesa que ha salido un poquito más económica de la tribuna final de recta, que a unos 600 euros las 3 jornadas. Pero sí, tener en cuenta que la zona de Paddock Club, estamos hablando de, bueno, ahí lo pagan empresas, pero el Paddock Club que va a estar en la parte interior de ese curbón, estamos hablando de unos 5.000 euros por persona. Es decir, es una locura. Tiene catering, tiene todo.
¿5.000 euros?
Sí.
¿Pero van a buscar a casa o al hotel?
Son precios
de
Fórmula 1. Sí, te van a buscar al hotel.
Ah, lo decía de broma. Pues mira.
No, es verdad. Sí,
claro,
sí.
Con ese precio que menos.
Claro. Es decir, es un precio VIP. El Paddock Club está entre 1.500 y 5.000 euros. Esos son los precios en los que se va a mover, que es verdad que son precios europeos, son más caros, por ejemplo, en Miami o en algún país árabe. Son precios europeos altos, pero son precios así. Y es el gran negocio de Madrid. Al final, el circuito de Madrid lo que tiene es una infinidad de plazas para VIPs en los hospitality. Y claro, si echas una media a 2.500 euros por persona y estamos hablando de 6.000, 7.000 plazas VIP, pues claro, es muy, muy rentable para la Fórmula 1 y la organización. Solo te puedo decir que los hospitality ya los ha comercializado Madrid, con eso paga el fee de cada año por los próximos 10 años y para pagar eso, que digamos que sería el Paddock Club del que se encarga solo el circuito de Madrid, porque hay otra parte de Paddock Club de zona VIP que se encarga la Fórmula 1, 10 años le va a dejar a IFEMA 450 millones de euros.
Es mucho dinero. Luego sale muy rentable, ¿no? Un gran premio de estas características, aunque cueste también mucha pasta organizarlo y montar todo esto.
Claro, al final tú ten en cuenta que hay que construir toda esa zona nueva. Está presupuestado en 130 millones de euros. Es decir, en el corto plazo, evidentemente, es deficitario, eso es cierto. Lo que pasa es que luego está la repercusión en la región y se está hablando de repercusión, una repercusión en lo que es hostelería, en hoteles que están en la zona cercana al circuito, se están pagando ya 1.000 euros la noche, pues eso al final va a dejar en torno a 500, 600 millones cada año. Es decir, es sobre todo vender imagen de región, imagen de país y la gran lo que va a intentar IFEMA efectivamente es cuadrar las cuentas, yo creo que lo pueden conseguir, pero el gran beneficio es el que va a dar para la Ciudad de Madrid, para la Comunidad Autónoma de Madrid y para España.
Así, lógicamente, está tan contenta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero Álvaro, vuelvo contigo, ¿cómo están los vecinos? Porque el circuito discurre entre IFEMA y Valdebebas, que es un barrio residencial donde viven muchísimas familias. No sé qué es lo que dicen esas familias, esos vecinos, si están contentos o no.
Pues Pilar, mira, las obras no están siendo nada fáciles. Te puedes imaginar, se está levantando un circuito de la más absoluta nada, quitando los pabellones de IFEMA, que ya es infraestructura construida. Y la zona en la que me encuentro, como dices, pues es una zona muy residencial y los vecinos y sobre todo comercios tienen opiniones de todo tipo. Unos están más a favor del circuito porque va a traer pues dinero a la zona, empleo y todo, y otros pues en contra sobre todo por el ruido que generan los coches y el trasiego de gente que va a haber en ese fin de semana.
Bueno, fin de semana son 3 días, ¿no? Hemos dicho en septiembre, Carlos, había dudas de si las obras parecía que iban con un poquito de retraso y que igual no se llegaba al calendario, pero parece que se confirma que sí, ¿no?
Sí, hombre, las mayores dudas fueron, estamos hablando de abril, mayo del 25, ¿por qué? Porque eso había que ponerlo en marcha. Una vez se ha puesto en marcha, y luego también ha habido un momento en el que ha habido un cambio en quién se encarga la construcción. La construcción la llevaba Dromo, que es el diseñador de la pista, pero la Fórmula 1 y Madryn han decidido, oye, vamos a contratar a Tilke. Tilke es el autor de los circuitos más importantes modernos de la Fórmula 1. Está haciendo en Arabia Saudí uno que va a ser una locura tremenda, que se va a estrenar para el 2028-2029. Y está detrás de, por ejemplo, Abu Dhabi, Bahrein, o sea, alguna de las pistas mejores. Entonces, para que todo llegue a buen puerto, se ha metido Tilke Construcciones, del arquitecto Gemal Tilke, a acabar la construcción. Y lo que me cuentan desde allí es que a finales de mayo se habrá terminado la fase principal de construcción del circuito.
¿Hay muchas máquinas trabajando por allí ahora mismo? Porque oímos ruido de fondo, criado.
Sí, sí, o sea, esto es un trasiego de gente, de máquinas, como dices, el asfaltado y, bueno, no solo la pista Pilar, que de este Madryn, que va a contribuir, pues, bueno, un poco con lo que decía Carlos, ¿no?, de traer economía a la zona y todo, pero sobre todo eso, muchísima maquinaria, muchísima gente, muchísima seguridad, sobre todo, para que llegar este circuito, pues, para unas condiciones óptimas para mayo, que es cuando está previsto que ya se entregue.
Pues Álvaro Criado, compañero, muchísimas gracias por ofrecernos esa radiografía de lo que está pasando en el circuito que va a coger el Gran Premio de Madrid el próximo mes de septiembre. Gracias, Criado.
Muchísimas gracias, Pilar.
Carlos, una última pregunta. ¿Por qué se ha apostado por un circuito urbano? Te lo pregunto porque en Madrid está el Jarama, el circuito del Jarama, donde antiguamente, ¿no?, hasta los años 80, había carreras, había competiciones de Fórmula 1. ¿Por qué no se ha vuelto a esa pista para evitar crear un nuevo circuito?
Bueno, a ver, es lo que quiere Fórmula 1. Es verdad, hay mucho nostálgico. A mí me encanta el Jarama, es un circuito precioso de pilotar y... pero es verdad que está obsoleto, entonces había que remozarlo entero, que eso también cuesta dinero, y se tendría que haber hecho un túnel por debajo de la Nacional 1 para que los accesos, para tener un acceso a un parking en los terrenos de enfrente, es decir, porque los accesos también son complicados al circuito del Jarama. Entonces, ¿se tenía que haber invertido mucho dinero en el Jarama? Sí, había un plan para hacerlo, se podía haber hecho, pero es cierto que la Fórmula 1 lo que quiere es meter el concepto Miami, es decir, cercanía a una gran ciudad. La cercanía es mayor evidentemente en el IFEMA. Luego, los medios de transporte en Madrid les ha encantado el hecho de que en 15 minutos llegas desde el aeropuerto, y sobre todo el tema Paddock Club, invitados VIP, que sea una fiesta, conciertos. Es un poco es una semana en la que hay una fiesta en la ciudad, que todo el mundo quiere ir a esa fiesta. Miami es así, y además hay una carrera. Evidentemente, el concepto de circuito convencional como el Jarama es una carrera a la que le puedes añadir cosas, pero no entra el mismo número de invitados que tú puedes meter en 12 pabellones de IFEMA. Y va a llamar mucho la atención, por cierto, va a haber una carrera previa para homologar el circuito de Fórmula 4 en agosto, y va a llamar mucho la atención cuando estén terminados lo que están haciendo también en la fachada de IFEMA, que están haciendo allí los boxes y los pitbox justo al lado de la puerta principal de IFEMA.
Pues a ver cómo sale la experiencia. Nos lo vas contando. Carlos Miquel, experto en motor de Deportes COPE. Gracias, Carlos, por estar con nosotros.
Estupendo, muchas gracias.
Gracias a ti.
In the town where I was born, lived the man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green.
El 16 de enero, es decir, un día como hoy, se celebra el Día Internacional de los Beatles, una de las bandas más grandes, sin duda, de todos los tiempos. Vamos a recordar su historia a través de sus canciones, pero sobre todo vamos a explicar por qué los Beatles son un auténtico fenómeno universal. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, ¿qué tienen? ¿Qué tienen los de Liverpool, los Beatles, para que pasen los años que pasen, sigan conquistando a nuevas generaciones?
Bueno, ¿qué no tienen? Porque yo creo que fue una banda capaz de innovar en todos los estilos. Hay unos Beatles pop, hay unos Beatles rock, hay unos Beatles sinfónicos, psicodélicos, sencillos, románticos, pero sobre todo fueron innovadores y revolucionarios. Por ejemplo, ellos hicieron metal mucho antes de existir como género, y así con todo. Y luego, Pilar, date cuenta que surgen en la década de los 60, en un momento en el que el mundo se está recuperando de la desastrosa Segunda Guerra Mundial, y en medio de esta revuelta Estados Unidos decide comenzar una guerra en Vietnam. Es decir, que es un momento muy sensible en lo que respecta a la guerra y a la paz. Entonces aparecen estos cuatro chavales con un rollo muy moderno y con
una imagen rompedora, totalmente.
Y con letras que hablan de la igualdad, de la paz, de cómo hacer un mundo mucho mejor para todos. Entonces, claro, acaban siendo como la cara visible de una nueva forma de pensar, y su música se convierte rápidamente en la banda sonora de las revoluciones sociales, del movimiento hippie y de toda la cultura de los años 60.
Hay que tener además en cuenta, Rosa, que es que fue muy poquito tiempo. No sé si fue poco más de 8 años, no mucho más. Estos cuatro chicos de Liverpool cambiaron el mundo para siempre, y la prueba está en que han dejado su marca en todas las generaciones. Empezamos, año 1963. Primer tema de su primer disco, Please, Please Me.
Sí, esta canción la conocemos todos, ¿a que sí? Aquí está George Harrison tocando su primer solo y el famoso conteo de Paul McCartney. Y además fue el primer gran impacto en el Reino Unido de los Beatles, consolidando su estilo, su fórmula pop rock y dando comienzo a la Beatlemanía.
Aquí empezó todo, aquí empezó a desatarse la locura absoluta. Desde luego es una manera perfecta de sentir la energía de sus primeros conciertos. Vamos con otra canción que cambió la música. Aquí ya las tenían a todas como locas, ¿eh? Cantando, bailando, moviendo la cabeza y coreando las canciones. Una canción que compusieron mano a mano Lennon y McCartney en un sótano londinense en sus días de juventud en Liverpool.
Pues sí, I Want to Hold Your Hand, temazo. El 1 de febrero del 64, mientras estaban en París, la canción llegó al número 1 en Estados Unidos, abriendo a los Beatles pues las puertas del mundo. ¿Por qué? Por su frescura, por su estilo, y así es como conquistaron mercados que ninguna banda británica había conseguido antes, además también de ser el detonante de la Beatlemanía en Estados Unidos.
Una Beatlemanía que se extendió al mundo entero con el siguiente himno. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Yesterday es una de las canciones más famosas de los Beatles, si no la que más, una de las más versionadas además, escrita por Paul McCartney con 23 añitos. ¿Es que era un niño?
Pues sí, y sigue siendo la canción con más covers de la historia, como tú dices. ¿Y sabes cómo surgió? Pues la melodía le llega en un sueño a Paul McCartney, y cuando despierta que la toca el piano, estaba tan convencido del poder que tenía esa melodía que estuvo un tiempo dándole vueltas por si la había escuchado en otro lugar. Dice, a ver si iba a ser un plagio. Pero no, es que esta melodía, bueno, según cuenta, se le apareció en un sueño y la letra pues es maravillosa porque cuestiona la fama, el éxito, plantea dudas existenciales pues en un chaval de 23 años que tenía McCartney en aquel momento. Y además es la primera canción de los Beatles en la que solo participa él con guitarra acústica y un cuarteto de cuerdas, aunque luego en directo la tocaban todos.
Yesterday es una maravilla que formaba parte del disco Help, otro clásico atemporal. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Me hace gracia, Rosa, que tendré la música de los Beatles, que miramos a nuestro alrededor y mira cómo está. Mónica, moviendo la cabeza, Rosa, lo mismo.
Nos pone felices.
Nos pone felices, nos sí. gusta a todos la música de los Beatles. Sí. Pues en su día John Lennon confesó que esta canción, Help, era un grito de ayuda porque estaba ya sobrepasado por la fama, había empezado a sentir la frustración que conllevaba ser la cara más conocida del mundo.
Sí, y además de este grito de auxilio personal de Lennon, también es la canción principal de su segunda película, escrita por Lennon, para expresar, como tú bien dices, la vulnerabilidad a pesar de la fama. Y es una película un tanto caótica porque en aquel momento ya habían entrado de lleno en el mundo de las drogas y lo que iba a ser un western con los Beatles como vaqueros, que ya la idea era como muy loca, pues acabó siendo una peli de aventuras, pues como te digo, bastante caótica.
Help se convirtió en número uno en el Reino Unido, también en Estados Unidos, al igual que este otro éxito. Estamos en 1965 y esta canción, Ticket to Ride, marcó un antes y un después. ¿Por qué, Rosa?
Pues, Pilar, porque fue la primera en superar los 3 minutos en su discografía, ya sabéis que todas son canciones muy cortitas, y porque aquí dan un giro hacia sonidos psicodélicos que explotaría 2 años después durante el verano del amor. Y a esto contribuyó bastante el consumo de LSD y a partir de ahí pues su música se vuelve como más compleja y más profunda, a pesar de que esta canción fue otro éxito internacional.
Tan compleja como que empezaron a alejarse del rock convencional hacia un sonido mucho más experimental, si me apuras, más futurista para la época. Un año después, en 1966, llegó este experimento que fusionó espiritualidad oriental con técnicas revolucionarias que lo situaron en la vanguardia musical.
Claro, es la grandeza de este Tomorrow Never Knows. Es una locura de canción que se le ocurre a Lennon en un momento en el que estaba muy metido en el budismo tibetano y se le ocurre este viaje psicodélico donde cada uno de ellos aporta innovación musical con técnicas revolucionarias. Hablo de guitarras invertidas, hay loops con cintas cortadas, manipularon la batería de Ringo Starr metiendo un jersey en el bombo, incluso se procesa la voz de Lennon para que sonara como si viniera de lejos imitando el canto de los monjes. Claro, todo esto fue una innovación absoluta en aquel momento y por eso te decía que cambiaron el mundo para siempre en cuanto a la forma de componer, de grabar y de hacer música.
Y han sido además creadores de himnos universales, como por ejemplo también este. This Love se convirtió en un himno del verano del amor de 1967, un símbolo de paz y optimismo.
Pues sí, Pilar, esta canción la compone John Lennon con McCartney y con Harrison para un programa de televisión, para el primer programa de televisión que se transmite a nivel global con 400 millones de personas viéndolo en todo el mundo. Entonces Lennon quería lanzar un mensaje sencillo y universal, y ahí lo tienes, el amor como fuerza que une a las personas. Claro, esto en un momento de gran agitación social y política como eran los 60, pues se convierte en un himno generacional.
Vamos a 1968, año en el que llega esta otra. Hey Jude, don't let me down.
canción Pilar, Hit Youth, es un tema que Paul McCartney escribe en el 68 para consolar a Julian Lennon, hijo de John Lennon, durante el divorcio de sus padres, aunque es verdad que nunca se divorciaron formalmente, más bien fueron separaciones temporales. Pero bueno, lo que empezó como un mensaje personal se acaba convirtiendo en un himno universal de aliento y esperanza. Fue número uno en 19 países y se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la historia.
Y si hablamos de himnos de los Beatles, por supuesto no podía faltar este, Let It Be. Cerramos este repaso con Let It Be, que es el último single oficial de la banda.
Sí, es una canción que transmite serenidad, transmite esperanza en medio de la turbulencia interna del grupo y que suena a despedida. De hecho, Let It Be es déjalo ser, déjalo estar. Un mensaje muy claro de aceptación y de resistirse al flujo natural de la vida, vamos, de lo que se veía venir. Porque las tensiones internas, los proyectos individuales y la evolución personal de cada uno de ellos pues marcaron el final de una era, pero no de su influencia. Por eso hoy estamos celebrando el Día Internacional de los Beatles.
Sin duda, Let It Be fue el cierre perfecto para una carrera que terminó el 10 de abril de 1970. Lennon, McCartney, Harrison y Starr dejaron un legado musical que sigue vivo, inspirando a generaciones enteras y transformando para siempre la manera de escuchar, de crear y de sentir la música. Oye, que hoy celebramos muchas cosas, Rosa Rosado. El Día Internacional de los Beatles y también el Día de la Croqueta.
Efectivamente, por eso te estamos pidiendo que nos cuentes cuál es tu croqueta más pintona en el 607-150602.
Concretamente, ¿cuál es la que croqueta que más te gusta? Nos lo cuentas en ese teléfono que vamos a estar aquí hasta las 7 de la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
En 72 horas el Madrid ha perdido primero la Supercopa y ahora la Copa.
Ya valen excusas de que si la culpa es de los entrenadores, son los mismos jugadores.
Hemos convertido al Real Madrid en el Adner Rey.
Tu grada no te ha pedido a Xabi Alonso la cabeza ni...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
De vivir en la rutina a vivir la Ruta 66, solo hay un vuelo. Descubre Estados Unidos y Canadá desde 177 euros por trayecto volando con Iberia. Reserva y consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés antes del 26 de enero.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pues inevitablemente sale Donald Trump por alguna parte. Es que es imposible esquivar. Si Cuba porque la amenaza, si Groenlandia porque la quiere. Inevitable, es inevitable.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenía 36 años y quería ser abogado. Ese miércoles